El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres. La ONG AFESIP recuerda que entre 300.000 y 500.000 mujeres son traficadas en España al año e instan al gobierno a adherirse al Convenio de Varsovia, la última legislación internacional aprobada en materia de tráfico de seres humanos.
Con voz.
El pasado 3 de mayo, los representantes de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa dieron el visto bueno al convenio. Y hasta la fecha son 15 los países que, tras la aprobación, han ratificado el texto. Pero entre ellos no está España. Este nuevo tratado internacional pone la voz de alarma sobre el continuo ritmo de expansión del tráfico de seres humanos y recalca que es la discriminación en base al género una de sus causas fundamentales.
El Consejo de Europa propone, entre otras medidas legislativas, administrativas, sociales o culturales, la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas a individuos potencialmente demandantes de servicios proporcionados por esclavas sexuales o por el tráfico ilegal de órganos. Además, insiste en la necesidad de que se desarrollen programas educativos desde la escuela acerca del tráfico de seres humanos y sus consecuencias, pero también de la importancia de la igualdad de género y la dignidad e integridad del ser humano.
Aunque es imposible conocer la realidad de este fenómeno, Naciones Unidas, en un informe de septiembre del año 2000, cifró en 4 millones el número de mujeres que eran vendidas como prostitutas o para matrimonios forzados y en 2 millones las niñas que eran introducidas en el comercio sexual cada año. Se trata de un negocio global que afecta a todas las regiones del planeta.
Así, por ejemplo, y según la CIA, entre 50.000 y 100.000 mujeres son introducidas cada año en Estados Unidos. Según UNICEF, en este país hay entre 90.000 y 300.000 menores prostituidos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, entre 200.000 y 300.000 mujeres son traficadas cada año hacia Tailandia, la mayoría de Camboya, Laos y Myanmar, pero también de Rusia, Uzbekistán o Rumanía.
En España, según la Guardia Civil, el 80% de las mujeres prostituidas lo son en clubes de carretera, donde el 98% de ellas son extranjeras. En este país, además, se compran 1 millón de servicios sexuales al día.
Sobre el tema de la trata de personas, desde España consultamos con una especialista, Laura María Martín, quien ha realizado estudios sobre género, sexualidad y migraciones en España y América Latina. Para entrar de lleno al tema, se suele relacionar casi automáticamente trata y el tráfico de personas con la prostitución o la industria del sexo. ¿Por qué?
Se vincula bastante porque es una industria muy amplia, muy grande, con bastantes sectores, irregular todo, y entonces no hay impedimento para que el migrante o la migrante consiga un trabajo de algún tipo en la industria. Se dice industria porque son muchísimos sectores, diferentes negocios, con muchos actores sociales que están involucrados, o sea que alrededor de esa relación y de muchas otras relaciones como los teléfonos o los saunas o lo que sea, se arman negocios muy, muy grandes en donde se emplean muchísimas más personas como camareros, guardias, taxistas, choferes, cajeros, cocineros, y todos esos son empleos para personas. Y entonces la OIT, por ejemplo, en Asia estimó que el tercio de los empleados en los negocios no venden sexo, pero viven de la industria.
La mayoría de las veces se cree que es el engaño, el secuestro y las mafias las causantes directas del trabajo transnacional de la industria del sexo. ¿Son estos los medios más comunes a través de los cuales las personas son llevadas a otro país a trabajar?
Yo no hago una distinción entre todos los viajes irregulares. Es decir, que la mayoría de las personas no son secuestradas ni forzadas. La mayoría de las personas que quieren llegar a Europa, por ejemplo, para trabajar, saben que hay un problema sobre los papeles, pero quieren llegar porque saben que hay muchísimos trabajos en los sectores informales. Entonces, todo depende de los contactos, muy casuales a veces, de las personas. Y se puede tener muchísima suerte con los contactos y los facilitadores de los viajes, o se puede tener muy mala suerte, pero no hay una diferencia muy definida entre el tipo de persona que te lleva a una casa para encerrarte como sirvienta doméstica y una persona que te hospedé los números de teléfono de algunos clubes de Galicia. Es decir, que no hay una diferencia marcada.
Las mafias entonces no constituyen la principal vía de trata de personas en la industria del sexo. Eso parecen concluir los estudios, según la investigadora Laura María Martín.
Existe un tráfico de personas. Se puede decir, yo no niego eso, no tiene que ver con eso. Existen personas que plenamente quieren explotar a los demás. Y como que, pero los estudios incluso de la misma ONU destacan de que no se trata de mafiosos tipo padrino, o sea que grandísimas redes internacionales de delincuentes. Más bien son redes locales, dos o tres personas, el teléfono celular que se puede usar. Y entonces un búlgaro, un español, o sea que dos personas malas pueden llevar a cabo algo muy malo. Pero que en los migrantes que ya han aprendido a manejar sus viajes, o sea que se informan entre sí, se informan con otras personas, o sea que van a los puntos de encuentro de los migrantes, hablan con otras personas y dicen, pues a mí me gustaría, quizás yo me atrevo a entrar en un club, y otras personas dicen que no, nunca. Y es cuestión, no es que no haya nada de violencia ni posibilidades de eso, pero la mayoría, según todos los estudios, o sea que aprenden a moverse con algo de seguridad.
Finalmente, Laura María Martín, especialista en migraciones y ciudadanía, considera que si no hay políticas ni protección para las personas que forman parte del problema del tráfico, es porque el problema está invisibilizado.
Con las cifras es imposible, porque mientras los gobiernos no reconocen estos sectores, no se puede contar nada, no se puede conceder permisos, no se puede llevar a cabo, poner normas sobre seguridad y salud en los negocios. O sea que fijarse siempre en lo criminal realmente al final no ayuda a mejorar la situación de las personas que tienen que trabajar en esos sitios. Eso es lo que ha dicho la OIT al final de su estudio en Asia, que la única manera de proteger a las personas que trabajan en el sexo es reconocer los negocios. O sea que en meterlos en la contabilidad gubernamental para que tengan que hacerse inspecciones, venderse permisos, etcétera, que es la única manera.